Gracias, Carlos, un verdadero placer estar con ustedes. La verdad, te agradezco muchísimo, Carlos, no solo a la cercanía institucional, tú puedes constatar, digámoslo así, pues el largo trabajo, el largo camino recorrido conjuntamente. Ya lo decía Adriana, la agenda de inclusión es una agenda que ha caracterizado en general a la autoridad, la historia de la autoridad electoral, pero particularmente ahora. Cuando nos convertimos en INE, ¿no? Este ha sido uno de los ejes de trabajo fundamentales para nosotros, entendiendo que hay muchísimo por hacer, ¿no? Y creo que esta reunión ahora y además mil gracias por introducirnos, ya, aunque sea virtualmente, pero ya pero de manera personal a Brian y a todas las compañeras y compañeros que nos están retroalimentando cotidianamente y que ahora también lo hacen, pues es parte, es una expresión de esa misma historia, ¿no? El INE, decimos, claro que somos una autoridad, claro que tomamos decisiones, pero el INE es nada sin las alianzas estratégicas y particularmente las alianzas con la sociedad. Y buena parte de estas alianzas lo que generan y para nosotros es fundamental son estos contextos de exigencia para ir empujando. El INE no quiere un acompañamiento condescendiente, sino quiere un acompañamiento crítico. Siempre lo hemos planteado así, precisamente porque esto es lo que nos permite seguir avanzando en una ruta que yo creo que es una ruta sumamente positiva. Decía ahora Adrián algunos de los logros. Bueno, miren, sí, se dice fácil, pero haber introducido una medida afirmativa como la que tomamos de cara a las elecciones del 21, de incluir por primera vez a múltiples grupos. Digámoslo así, vulnerables, que habían estado en una situación de vulnerabilidad durante muchísimo tiempo, inaceptable durante muchísimo tiempo, más allá, digámoslo así, de la larga historia de la lucha por la paridad, de la inclusión de mujeres, contra la violencia de mujeres, contra las mujeres, más allá de eso que tampoco es nuevo, como el tema de la inclusión de personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, ahora dimos un paso adicional, digamos, ¿no? Y llevamos a una nueva dimensión, como lo comentaban justamente, no solamente procurando las medidas de inclusión para el ejercicio de los derechos políticos, digamos, de votar o de participar como funcionarios electorales. Yo lo digo con mucho orgullo. La verdad, a un año y 5 días de terminar el mandato y de dejarle la estafeta a los colegas que sí van a seguir, ¿no? La verdad es un privilegio y un orgullo haber sido parte de la administración que por primera vez en el mundo le permitió a personas con discapacidad visual ser funcionarios de casilla. O sea, funcionarios de mesa, esto no pasa en ningún otro lado. Pero ese es solamente uno de los muestras, digámoslo así, de una vocación institucional. Ahora dimos un paso adicional y llevamos a la posibilidad, digamos, de que las personas que padecen algún tipo de discapacidad también sean postuladas. Y ahí están los resultados. Digo, a ver, 8 personas con algún tipo de discapacidad estén en la Cámara, no es un asunto menor. Ahora corresponde que desde la propia Cámara se siga empujando esta agenda y hay que generarles como se nos tiene que generar a nosotros los contextos de exigencia. Yo diría, pues hay que ir por más, porque finalmente, pues digámoslo así, lo único que estamos haciendo es tratar de reflejar en los espacios de representación política y de participación política la realidad de la sociedad mexicana. Creo que hoy nos están colocando un nuevo contexto de exigencia, un escalón adicional, ¿no? No hablar solo de discapacidad en general, de personas con algún tipo de discapacidad en general, sino hablar y avanzar en la lógica de las personas con discapacidad intelectual. Y creo que esto es algo desafiante, pero bueno, pues miren, ahora sí que no, no, hablo por mí, no por mis colegas, pero este es un tema en el que hay una vocación, cuenten con ella, que es una vocación estrictamente democrática y en consecuencia de inclusión, pero hay también es una vocación de aprendizaje. Uno no es un experto en estos temas, uno puede tener conciencia de la importancia, que es la esencia de la misma democracia que tiene para esta la lógica de inclusión, pero ¿cómo hacerlo? La verdad, nosotros nos podemos equivocar si nos fuéramos solos. Por eso, la verdad, yo lo que les pido, Carlos, Brian, en fin, compañeras y compañeros, es que esto sea solamente una primera reunión de trabajo de cara a una agenda que tiene mucho por dar y que requiere de mucho por construir. Y como suele ocurrir en democracia, las construcciones son colectivas. Nosotros estamos muy orgullosos de las medidas afirmativas que hemos tomado, pero tenemos claro que no son nuestras medidas afirmativas, sino son medidas afirmativas colectivas que nos tocó a nosotros definir y que nos toca defender. Pero la construcción de esto es una construcción, insisto, común. Y perdón si me he alargado, pero entiendo que esto se convierte más en una reunión, déjeme verlo así, de compromiso hacia adelante que no necesariamente trabajo. Gracias, ya detrás, ya nos tarea, esto que decías de los pictogramas y demás. En fin, de nueva cuenta, uno está aprendiendo y con humildad creo que tenemos que aprender y mejorar nuestro trabajo de quienes se dedican desde las trincheras de la sociedad y de las organizaciones, de los colectivos, etcétera, a empujar esta agenda, que créanlo, es una agenda que hacemos propia, ¿no? Entonces, pues mil gracias, Carlos, de nueva cuenta. No nos dejes solo, te diría, y lo voy a decir con el afecto y el cariño de muchas batallas en el pasado, mi querido Carlos. No dejes de estarnos fregando, porque necesitamos eso en el mejor de los sentidos. Y vuelvo a insistir, no es otra cosa sino generar contextos de exigencia, y qué bueno que lo hayas hecho y qué bueno que lo sigas haciendo, y aquí vamos a seguir dispuestos a hacer materia completamente, digámoslo así, dispuesta a seguir avanzando en esta agenda.